Ya estamos en vivo, sí, ya estamos en vivo. ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos al Centinela de estas 2 semanas después del COVID Edition. Para quienes no sepan, ¿no? Nos dio COVID, no es de que teníamos flojera.
A mí no,
Bueno,
a
no,
ver.
Eduardo no, Eduardo no le dio COVID. Eduardo está sanito, Huguito está sanito, yo también estoy sanito, pero nos cayó el bicho. Siu. Y por eso no hubo de programa la semana pasada. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están, amiguitos del bosque?
Te valga madres, ¿no?
No, por eso te pregunto.
Yo estoy bien.
¿Y tú, Eduardo?
¿Y qué vamos a hablar ahí, Lobito?
Venías enojado con Apex Legends desde el lunes, que no sé bien cuál es el chisme que tienes, entonces vamos a platicar de
Tonto.
Apex, vamos a platicar del Valorant Masters de Copenhague, que ya valió Crew, ya valió Crew, ya valió Loud también. También vamos a hablar
Quedan
un poquito
muchos.
acerca de la sanción que le puso Riot a Reginald por todo este caso de bullying empresarial que él estaba haciendo en la empresa, el poderosísimo formato de la segunda división china, en donde no van a poder seleccionar ciertos campeones. Ya estamos hablando más adelante de eso,
Está muy
pero
muy
muy, muy interesante esa parte. Pero a
muy
ver, Eduardo,
interesante.
yo quiero, o sea, desde el lunes quiero saber el chisme de Apex y nomás no lo sueltas. A ver, ¿qué pasó con Apex?
O sea, tú ya lo deberías de saber, ¿no? Eres periodista de deportes
O sea,
electrónicos.
sí, pero tú sabes, tú llevas ahí diciendo el chisme desde el lunes y yo quiero saberlo y tú nomás no lo sueltas.
Fíjate que no hay ningún chisme. ¿De qué
Hijo
más
de.
quieres hablar? No, es que vaya, explotó EA y Apex por muchas cosas diferentes. Primera queja de todos los pro players fue que cuando anunciaron el lugar de la Apex Legends, vaya, fue como un mes antes de que iniciara el torneo, tomando en cuenta que el torneo empezó en
Empiezo, empiezo.
Empezó el 7 de julio, es decir, la semana pasada, los playoffs, el Apex Legends Global Series 22, y ya iba a ser un evento presencial en Raleigh, en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que digamos que a EA se le olvidó, o más bien se tardó en avisarle a muchos pro players dónde iba a ser el juego, dónde iba a ser el torneo.
Okay.
Y entonces, todos los pro players se enteraron hasta que dieron el anuncio oficial de dónde iba a ser. Y muchísimos pro players dijeron, pues es que no podemos atender porque no tenemos visas. Y no las hemos podido sacar y entonces no podemos ir. Lo que hizo que muchísimos jugadores profesionales se quedaron fuera del torneo. Y los que sí fueron, los que sí lograron ir, tuvieron después muchísimas quejas más porque los servidores estaban fallando mucho. Vaya, al grado de que al grado de que uno se
De
hizo
los
famoso.
30 de ping de la poderosísima y del MSI de este año no te vas a estar burlando, ¿eh?
No, no, al grado de que a mitad de torneo un jugador se desconectó de la partida
De los
y se
torneos
hizo
de
toda
TFT
noticia.
tampoco te vas a andar
Y
burlando,
se hizo noticia porque Imperial Hal, que es este jugador para TSM, si no me equivoco,
¿eh?
se dio cuenta que no estaba conectado o que se le. Que vaya, que no estaba en el juego y decidió no matarlo. Así como, ah, mira, hay una AFK. Voy a ser la buena persona del equipo y no matarlo. Lo cual a todos dejó así como, dude, estás participando por 2 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan buena onda? Pero pues, así es la bandita, ¿no?
O sea, qué realmente bueno que... no eran 2 millones, eran 500 mil dólares.
Ah, claro, pero o sea, el total fue 2 millones. TSM, su buena acción los llevó a, ¿qué? Semifinales, creo que quedaron, una cosa así. Del torneo. Pero sí, entre que muchísima gente no pudo ir, entre que haz de cuenta que el torneo fue en junio, a principios de julio, y anunciaron en mitad de mayo el dónde iba a ser. Y todos como, o sea, ¿cómo te explico?
Como que no nos da tiempo, ¿no?
¿Cómo te explico que no puedo sacar visas en un mes, verdad?
Claro, claro.
Problemas de conexión. También se estaban quejando muchos los pro players de que no tienen cómo practicar para el torneo porque no hay algo como, por ejemplo, conocemos en League of Legends como el Super Server. Dicen que el Super Server que ellos tienen, que es como para pro players, simplemente casi nada, o sea, no se tarda horas en conectar, no pueden jugar ahí. Y la única forma de jugar es en modo ranked, jugando con todos, pero pues los conecta o les intenta llenar el servidor con lo que haya y entonces no pueden practicar como al nivel que deberían. Y eso dicen que además a cada rato los desconecta, les quita los los tira de los equipos y demás, entonces que pues, no pueden jugar
Agustín.
No podían practicar, entonces se le estaba quemando el changarro a EA.
Ok, bastante preocupante este show. Y aquí tengo la tabla de posiciones, ¿no? Por ejemplo, Dax Zero se quedó con el primer lugar y los 500 mil dólares.
Dax Zero fue el primer lugar, ¿no?
Después Furia, atrás 100 Tips y Fnatic para completar el top 4, ¿no? También tuvimos, en el caso de TSM, que hicieron su buena acción del día, bueno, pues les trajo un karma de séptimo lugar con 72 mil dólares. O sea, nada mal. O sea, a mí me gustaría ganarme 72 mil dólares, ¿no? ¿A quién no? Y también tuvimos participación mexa, o bueno, latinoamericana, por parte de Luminosity, quienes quedaron en el lugar número 22 de 40. Y también por ahí los chicos de Infinity participaron, en donde quedaron con un lugar número lugar número 33 de 40. Entonces... al menos se agarraron la revancha contra Detonation Focus Me, que los dejaron en el lugar 38, ¿no? Entonces se vengó el MSI, ya todo puede volver a la normalidad, ¿no? De ahí en fuera también tuvimos un par de participaciones.
También
de...
estuvo OneEQ, creo que se llama, que es chileno, si no me equivoco, pero también tenía jugadores de mexicanos que fueron, o bueno, asistieron por el Last Chance Qualifier de Sudamérica.
Ok. Yo la neta, me volví fancito de Team Burger porque su logo es una cangreburger, literalmente. Entonces, grande Team Burger. Y encima no lo hicieron mal porque quedaron en top 17.
Quedaron mejor que Infinity.
Entonces, gran Team Burger, ¿no?
Al parecer las hamburguesas tienen más poder que el poder latino.
No, porque todavía queda... Ah, sí, porque quedaron encima de Luminosity. Muy bien, hacer cangreburgers todos. Vámonos todos a hacernos cangreburgers, ¿no? Y qué triste, ¿no? Porque... qué triste por parte de EA, que sigue como que haciendo de las suyas, ¿no? Igual lo platicábamos, por ejemplo, en el Reset Launch con la reseña de Fórmula 1 2022. Que a muchos les está soltando este problema para loguearse. Ahora hay problemas con eSports y también. Entonces, EA, un día normal en las oficinas de EA pareciera, ¿no? Sí.
Sí, sí.
Muy bien. Pero, pasando, digamos, que cambiando de juego, más no de género, porque sigue siendo shooter, quizás no en Battle Royale, esta semana empezó el Masters de Copenhague de Valorant, en donde, sorpresivamente, Latinoamérica mandó dos representantes, de los cuales ya solo nos queda uno. Todo empezó con la fase de grupos del Masters de Copenhague, en donde se divide en dos grupos. cada uno con cuatro equipos. Y en el grupo A íbamos a tener a Guild Esports, el equipo de David Beckham, Optic Gaming, Crew Esports y Loud de Brasil. Y por otra parte íbamos a
no
tener...
¿No mal Guild Esports? No.
¿Ah?
Que Guild Esports no lo ha hecho mal.
No, de hecho, sí, de hecho creo que lo... No, lo hizo bien al menos en la fase de grupos, ya hablaremos de más adelante, ¿no? Después en el grupo B tendríamos a DRX de Corea del Sur, FunPlus Phoenix, que si bien la organización es china, el roster es europeo, digamos que es entre... es una combinación de rusos y suecos y ucranianos. Luego tendríamos a Northern Python, algo así, de Japón y Corea, y Ceresia, que también son como que viejos conocidos de esta parte de Tailandia, ¿no? El grupo A, digamos que Crew empezó muy bien, muchos creían que se iba a llevar, digamos, el segundo boleto, porque Guild estaba más en mucho mejor forma. Le gana Loud 2-1, siendo en Haven y Icebox los puntos importantes, y después vendría, digamos, el declive, ¿no? Guild le ganaría Crew en los mapas de Fracture y Icebox, y después tendría que ir a este partido de repechaje, si lo quieren llamar de alguna forma, en contra de Optic, en donde perderían 2-0, o sea, los mandaron para su casa luego, luego, con marcadores de 13-7 y de 13-6, entonces... Crew apenas y metió las manos un ratito, le fue más o menos bien. De hecho, en el primer mapa salieron prácticamente invictos en la parte de defensores. Fue el cambio de ronda y Optic así repuntó, hizo todo el show que le correspondía y le fue bastante bien. Por otra parte, ya en el mapa de Heaven estuvo muy, muy triste a ambos lados. Dominio completo de Optic, y bueno, pues no, ni modo, ¿verdad? Fueron crujieron en Copenhague, ¿no? Crujieron.
Yo tenía que decir el chiste
sí,
tonto del día.
Obviamente, de hecho está en el título del programa, me ofendería que no lo hubiera hecho. Por otra parte, Loud, al ser eliminados o al ser enviados, digamos, al primer repechaje por parte de a manos de Crew, se enfrentarían precisamente con Optic, quienes los derrotarían en el mapa de Fracture y Split, dejando el marcador en un 2-1. Y digamos que el único mapa en donde se jugó el tú por tú fue en el último, ya que quedaron en 14-12, es decir, se jugó un overtime nada más. Y aparte de que era, digamos, el atractivo, porque es la final del último Masters, del Masters de Reykjavik. Entonces por ahí había revancha. Muchos como que quedaron así como que con un sabor agridulce, porque pues la final del torneo pasado terminó siendo un partido de eliminación. Entonces, bueno, pues a lo mejor a mucha gente lo hubiera visto ver por más tiempo, a lo mejor la participación de Optic y de Loud, o que no se hubieran enfrentado en un escenario tan, tan temprano del torneo. Platicamos con los chicos de Loud y nos mencionaban de que al menos desde el último Masters, desde el Masters de Reykjavik al del día de hoy, al de Copenhague, el juego cambió un montón, al menos para su estilo de juego, que están acostumbrados a lo mejor en algo mucho más agresivo, de voy, me lanzo y que sea lo que Diosito quiera, ¿no? Y ahora es mucho más lento el ritmo de juego. Hay un par, la nueva agente que se llama Faith, Faith. La implementación de Faith también como que los obligó a ser un poquito más precavidos a la hora de tomar ciertos puntos del mapa. Entonces, bueno, pues si ellos consideran que hubo un cambio importante, o Valorant cambió mucho desde el último internacional al del día de hoy, ¿no? Se queda, digamos, en la incertidumbre el destino de Crew y de Loud de camino al Valorant Champions, que es bien, vendría siendo el mundial. Crew se queda con 325 puntos, a sabiendas de que todavía pudiera sumar un poquito más. Pero bueno, habrá que checar si sí son candidatos a clasificar al Champions o todavía o van a tener que jugar el Last Chance. Entonces, y pasa lo mismo con Louth, tendrían que checar si sí les da para clasificar al Champions o van a tener que esperar más tiempo. ¿Cómo la ven?
Fíjate que más que preocuparme por el Champions, yo creo que esto les ayuda mucho para lo que platicábamos del franquiciado, ¿no? De que les den el boleto para estar dentro, porque vaya, son las organizaciones que siguen. Está Lod, sin duda alguna se le van a dar Crew. Todavía lo podíamos poner en entre duda, pero vaya, si está demostrando los resultados y demás, no hay como que razón para no, ¿verdad?
Sí, lamentablemente no pude, no alcancé, era muy temprano ir al postpartido de Crew.
Puras
Sí,
excusas.
puras excusas. Pero también platicaban los chicos de Loud, al que sí pude ir. Decían que dependiendo qué tantos puntos cosecharan o bueno, qué tantos puntos fueran a repartir de este Masters, y a sabiendas de que de que tengan seguro la clasificación al Mundial a fin de año. Estarían pensando en hacer un bootcamp
¿No?
que duraría alrededor de 2 meses. O sea, es decir, se regresan nada más a conseguir una maleta más grande, se regresan a Brasil por una maleta más grande y se quedan en Europa un buen rato, ¿no? Entonces, a ver si funciona, digamos, este bootcamp, si lo pueden realizar. Hay algunos equipos que ya están clasificados. Entre ellos precisamente Loud, Optic, Exceed, DRX, Zeta, Division, Paper Rex y Xerxia son los que ya están confirmados. Todavía falta un bunch de equipos por confirmar, que sería ya hasta acabar el Masters de este año, ¿no? O bueno, el Masters de Copenhague. Más resultados del Masters de Copenhague. Paper Rex, el equipo de Asia, del sudeste asiático, le gana a Guild Esports precisamente, pasan a la siguiente ronda. Y Fnatic conseguiría volver a ganarle a FunPlus Phoenix, que digamos este ha sido digamos el clásico del año, por ponerlo de alguna manera, el enfrentamiento del año en Europa entre Fnatic y FunPlus. Fnatic se enfrentaría el día de... No, mañana, mañana no es, el 17. Es decir, el domingo se estarían enfrentando Paper Rex contra Fnatic por un puesto en la final de ganadores, o si lo quieren poner en la semifinal, no sé. Mientras tanto, Guild Esports y FunPlus Phoenix van a disputar el primer juego de Losers Bracket el día sábado. Mañana juega Leviatán contra DRX. Están las esperanzas puestas en la última representación sudamericana, porque ya no está Loud, ya no está Crew. Solo queda Leviatán, que por cierto no tienen a Onur, no tienen a Onur en Copenhague. Va a estar
¿Por qué
coacheando
no?
a la distancia porque no lo dejaron pasar por no estar vacunado. Creo que no fue más bien
¿Tendrá
porque
algo
no.
que ver con la vacuna?
Sí, porque no me acuerdo, o sea, no recuerdo bien si fue por no estar vacunado o fue porque una de las pruebas que él presentó salió positiva, y a pesar de que en tres anteriores había salido negativo, en esa ya no lo dejaron pasar. Entonces, ahí les debo esa parte del chismecito, ¿no? Pero bueno, mañana Leviatán contra DRX a las 10 de la mañana, ahí para que desayunen viendo a la Levianeta de Leviatán, ahí para su goce y su deleite. ¿Cómo la ven?
Oye, oye.
Bien,
Bien,
oye,
bien,
bien,
bien.
bien, oye, oye, oye. Muy bien. A ver, Huguito. Huguito. ¿A ti qué
Oye.
tanto te gusta el LCS? ¿Por qué castigaron a Reginald y por qué también castigaron a Doublelift por decir que nadie ve el LCS?
Pues porque nadie ve la LCS, dude. Nada más yo.
Sí, es cierto. Digo, ¿qué?
O sea, a ver, no es ningún secreto que
Reginald no es el mejor dueño del mundo, ¿verdad?
No, digo, sí.
Y desde hace mucho tiempo, Doublelift tiene bronca con Reginald. O sea, desde hace muchos años. Entonces, Doublelift dijo...
¿Qué dijo?
Dijo que por mucho tiempo... Reginald ha abusado, usado y abusado de su puesto para, ¿cómo decirlo? Pues
para mangonear. Su propio beneficio, ¿no? Sí, para
mangonear. Creo que mangonear es la palabra correcta, para mangonear a su, a la gente a través de la propia organización. ¿Está mal? Pues obvio que sí. ¿Está feo? Pues obvio que también. Doublelift tiene toda la razón. La neta es que no lo creo. Teniendo en cuenta que Doublelift es así como mi bebé Fiu Fiu.
Mi bebito Fiu Fiu.
Así es.
Caramelo de hecho. Digo, ¿qué?
Cálmate, ¿sí? Cálmate.
Ajá.
Pero vamos, hay que tomar en cuenta dos cosas importantes. Uno, Doublelift está enojado con la organización desde hace muchos años. Bueno, con Reginald en específico y con la organización en general. Doublelift tampoco es el mejor jugador, digamos, el que maneja mejor sus emociones en toda la historia, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué creo? Creo que Doublelift tiene razón. O sea, es así de simple. ¿Por qué? Porque... él mismo lo dice, que él no fue uno de los principales afectados de todo este proceso. Dice que él no sufrió daño o no fue tan... pues no sé cómo decirlo.
No le tacó vamos, tan no feo.
Fue, no ajá, exactamente. Que no fue buleado, ¿no? Que bulearan, que buleaban a los otros más que a él. Entonces, ¿por qué le creo? Porque realmente Doublelift no gana nada de esto. Y vamos, Reginald, pues, no ha sido el mejor dueño en toda la historia. De
Ah, hombre, juego. Y espérate, porque te tengo un chismecito más grande.
Espera. Ajá. Entonces, Riot agarra y dice, no, pues, ¿sabes qué? Riot le dice a TSM, bueno, creo que tienen razón en que Reginald no es la persona más calmada del mundo. Creo que hay que mejorar algunas cosas, creo que hay que checar o ser, no sé cómo decirlo, pues no sé si mejores, pero vamos, que Reginald tiene que portarse mejor.
Ok.
Y que no sea un bully, le dijo Riot, y entonces, pues ahí va una multa de $75,000. ¿Qué para ti es, 75 mil dólares no es nada, ¿eh? No es nada.
No, tremendo.
O sea, tío. Para Reginald lo que hizo fue, ¿sabes qué? Aquí están tus 75 y te dejo 50 por la siguiente grosería que voy a decir.
En un día. No sé, no tengo idea. Pero sí, $75,000 no es nada para Reginald, ¿no? También hay que destacar que esta investigación que tienen digamos que esta investigación con Reginald tiene desde noviembre de 2021, o sea que ha tardado su tiempo en salir, en que salga una resolución. Entonces,
Riot se tarda mucho.
No, o sea,
Riot históricamente siempre se ha tardado.
Sí, siempre se han tardado. Pero aparte de que te salgan con un ay, te voy a multar solo con $75,000 a pesar de que tuvimos una investigación de quién sabe cuántos meses. Sí, o sea, parece justicia del sistema mexicano, o sea. O sea, nada más nos arreglamos y eso se acabó. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Aparte, Doublelift también recibió, o bueno, ¿por qué hablábamos de Doublelift? Aparte de la historia que nos contó Huguito, Reginald en su stream la semana pasada, aprovechando que están de vacaciones en Riot, él mencionó de que el CS estaba teniendo muchos problemas de viewership, y que quién sabe qué, que quién sabe cuánto.
Porque es cierto, no le estaba
latiendo algunas cosas. O sea,
es cierto.
Y el CS multó a Doublelift. Haz de cuenta que tienen un strike en su programa de partnership y le metieron en su segundo strike. Ya el tercero le van a quitar creo que no puede transmitir una semana o algo por el estilo, la LCS, ¿no? Que, ojo, se podría decir que sí es, podríamos decir que Doublelift tiene razón, pero los números tampoco es como que le den toda la razón. Más bien, sí es cierto, el CS se ha convertido en un espectáculo bastante aburrido, bastante aburrido de ver. Ahí le falta mucho carisma a algunos jugadores, a algunos equipos también les hace falta carisma. No hay un, digamos, acercamiento real entre la región. Están cansados de hacer los hazmerreír de las regiones grandes. Ay, ¿a qué liga se parecerá? No lo sé, probablemente Latinoamérica, ¿no?
Yo creo que no, nosotros tenemos el poder latino.
Claro, y no es como que piensen en buscar nuevos públicos y hacer la fusión. Ay, pero ¿quién se fija en esas cosas, no? Entonces, hay que tener, digamos, un dedo en el asunto de él, si es más que nada con la cuestión de TSM, porque, o sea, probablemente no vaya a crecer el tema con Reginald, pero recordemos que TSM no se encuentra en uno de sus mejores momentos, ¿no? Recordando de que al menos van 2-5 en fase regular.
Cambiaron los jugadores.
Ajá, cambiaron a todos los jugadores. Aparte, aparte Juni en la semana declaró que su destino en el competitivo se encuentra, digamos, en el limbo, porque tiene problemas con una se me fue la palabra.
La muñeca.
Tiene una lesión en la muñeca, se le ha agravado con el paso de los años y ya, pues
lo dijo que ya su muñeca no sirve.
Sí, que a estas alturas del partido ya no puede. Ya no puede, entonces también peligra Juni, van 2-5, si lo juntamos con el récord del split pasado, no me quiero imaginar cómo está el récord de TSM en estos momentos, ¿verdad? De hecho, a ver, dejen, nada más por ser chismoso, salió 5-3 el split pasado en penúltimo lugar. Y con 2-5, bueno, pues no parece a que vaya a mejorar las cosas, ¿no? Ya sabiendo de que esta semana se enfrentan contra Cloud9 y contra FlyQuest, que pues, están ahí en tabla media, entonces no son como que muy buenas noticias para los fanáticos de TSM. A ver cómo le hacen para salir de esta.
Pero no son buenas noticias no solo para los de TSM, no son buenas noticias básicamente para nadie que le guste la LCS.
No, porque ahorita la gente que le gusta el CS está subida en el hype de Bill Juniors, como la nueva dinastía norteamericana con talento joven.
Estás comiendo el humo.
Luego tienen a Team Liquid. No hable de Team Liquid, porque ahí sí Huguito así se sube al humo y hasta lo fuma y lo escupe y lo...
O sea, espérame, pero yo, porque yo sí me lo merezco. O sea, yo he estado ahí cuando nos ha ido muy mal.
Le va el azul, güey, no puedes
decir. Sí, decirlo, o sea, nada.
Sí, sí.
Ni estadio nada tenemos. Nada más
porque Doublelift y Villarreal trabajan en Team Liquid, el Huguito se intensea. Porque también hay que destacar una cosa, de las razones por las cuales multaron a Doublelift, bueno, de las razones por las que salió a tema de la ascensión de Doublelift es que, o bueno, de que Doublelift hablara de la crisis en el CIES, es que hace un par de semanas hubo un evento benéfico entre varios streamers de Norteamérica, de MrBeast y no me acuerdo quién más, invitaron a Big Jersen a que participara, digamos, era un showmatch de League of Legends precisamente, invitan a Big Jersen a participar, y según Doublelift, o de acuerdo con Doublelift, según el chismoso de Doublelift, Rayo o la LCS le habría puesto trabas a Big Jersen para que no participara en el stream, y a Doublelift se le hace una estupidez de que no estén invitando, de que no dejen ir a la estrella de la LCS, al ícono de la LCS, a un evento benéfico que seguramente te va a traer público nuevo, porque obviamente todo este público de MrBeast en la mayoría son niños.
Aparte, siendo MrBeast, o sea, uno de los youtubers más famosos de todo el mundo, si no es que está dentro del top 3 de los más famosos de todo el mundo.
Sí. Entonces,
o sea, a mi punto de vista, sí fue una decisión, la verdad es que sin sentido, de parte de él sí es. Por mucho que quieras crear el producto, por mucho que creas que no va a salir tan bien, no puedes darte el lujo de quitar, vamos, patrocinios al final del día.
Uh-huh. O bueno, punto de que busques nuevo público, que al final del día es ese, ¿no? O sea, te consigues público joven, consigues niños, les interesa, digamos, el League of Legends, quieren ser pro players, y ahí tienes a Villersen, que siempre ha sido una figura bastante querida dentro de la comunidad a lo largo de los años, siempre ha jalado gente y siempre suma gente, y entonces, o sea, sí es una sí es una tontería de que le hayan puesto trabas al ícono de del CIES, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Del otro lado del charco para...
Pero tenemos que hablar de que cómo se está quemando TSM, o sea, otra vez, el único jugador que ahorita, entre comillas, tienen es Spica, si no me equivoco, ¿no? Porque se va Juni a Tactical, y a Mía lo mandan a la academia.
¿Van a jugar en la academia? ¿Qué?
¿Tactical y Mía van a estar en la academia?
No puede ser.
¿Qué es lo que más se me hace raro? O sea,
pues ese es el punto. A ver, ese es el punto de todo esto.
Sigan contando el chisme,
No, 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 es eso, ese es el chisme.
No,
pues el chisme es que los banquean, los mandan a la B, estamos a la
claro,
B.
Claro, ya estoy viendo el update. Dios mío, Instinct y Chim Bajon van a jugar esta semana. Tactical y Mía se van a la academia. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Quién entiende a... ¿Quién entienda a TSM?
Y todo porque, literal, porque Regina le está haciendo berrinche.
Sí.
O sea, el problema real es ese, que está haciendo berrinche.
No, hombre. Yo me persino. Si son fanáticos de TSM, este es un buen momento para que se vuelvan creyentes de San Judas. De San Judas Tadeo. Y le hagan le pongan su veladora, porque siempre me habían platicado de que era para las causas perdidas San Juditas Tadeo. Nunca lo creí hasta que me conocí a TSM el día de hoy. Entonces, a ver qué pasa con TSM.
¿Se quemó?
¿Se quemó?
¿Se te quemó?
¿Se va a quedar en cenizas? No lo sabemos. Seguramente sí. A ver qué pasa.
Está quemando.
Eduardo, hoy, no es cierto, ayer en la noche para nosotros, la LPL, o mejor dicho, la LDL, que es la segunda división, anunció un cambio de reglas que a todos nos tiene así como de que, ok.
Ay, está muy interesante, está muy muy interesante.
Yo creo que es un gran punto para avanzar, ¿saben?
Sí, yo creo, a mí sí me gusta ese tipo de cambios.
A ver, cuéntame.
Eso es uno que, si no me equivoco, lo hemos visto en Fighting Games. No sé si Smash en algunos torneos lo tenía implementado. Pero básicamente para el torneo de, como dices, la segunda división, la LDL,
creo. Sí, la LDL.
La LDL es que el nuevo formato que van a tener es mantener el formato del mejor de tres.
Ajá.
Con la diferencia de que el equipo que gane en el equipo que gane una ronda de esto no puede elegir a los mismos campeones en la siguiente ronda.
Ok.
Por ejemplo, si ganas con una composición con Bolívar, con yo qué sé.
Con cualquiera, ¿no? Con, no sé, güey, Bolívar, Miss Fortune, Jinx, Leona, no puedes escogerlos otra vez.
No puedes escoger ninguno de esos en la siguiente ronda.
O sea, los 10 campeones que entran en el juego 1.
Los 5 que ganan.
Los 5 que ganan no van a estar disponibles en el juego 2.
Para el equipo que ganó. O sea, básicamente para que no puedan repetir composiciones, que es algo que vemos muy comúnmente, ¿no?
Ok.
Que no está mal, se entiende por el meta. Pero es
la mejor decisión.
Sí, decisión. O sea, hay que tener en cuenta que hoy en día League of Legends tiene, ¿qué? ¿160 campeones?
No, ya muchos más, casi 200. Tiene casi 200.
Sí.
Güey, el año pasado salía un campeón o un reward cada 15 días. O sea, literal, la gente estaba jugando uno en el PvE y otro completo acababa de salir en el PvP.
Ok. No, 159, 160, 162, 163 creo que son. Prosigue.
Okay, el chiste es que el equipo que gane no puede elegir a los campeones que eligió. Básicamente, estaremos hablando de que por ronda habrían 15 campeones bloqueados para un equipo. Lo que no se ha especificado es si, por ejemplo, si nada más es para la ronda que ganaron.
Según yo sí.
O si si vuelven a ganar, quedan bloqueados las de las dos rondas que ganaron.
No, es el inmediatamente anterior.
Si llegan a la ronda 3, se quedan
bloqueados. Es el inmediatamente anterior.
Esa es la que están...
O sea, solamente aplica para el siguiente juego, para la siguiente ronda, no aplica para toda la serie.
En teoría no.
Ok. Ya era hora de que hicieran algo por el estilo. A ver, déjenme aquí busco cómo va a estar el show. Por aquí tenía más o menos cómo iba a estar el asunto. Dice que durante el mapa 1, dice que de acuerdo con el reglamento del LDL, el modo sin miedo establece restricciones severas en la relación de fase de picks y bans, exigiendo a los jugadores un equipo que en el mapa 2 no se repitan campeones seleccionados durante el mapa 1, así como tampoco podrán hacerlo en el mapa 3 con respecto a los mapas 1 y 2. Por otro lado, parece que el equipo rival sí podrían seleccionar campeones ya elegidos por el contrincante. La norma también requiere que los equipos de establecer un listado exhaustivo por escrito de los campeones deshabilitados durante la serie con el fin de mantener informados a los jugadores en todo momento. Se recordarán verbalmente momentos antes de comenzar el partido, pero en ningún caso estarán baneados durante el juego. O sea, aparte de los 5 bloqueos que tienes en el draft, no vas a poder seleccionar los campeones que ganaron el mapa, un mapa, si tú eres el equipo que ganó ese mapa. Es decir, si se juega Azir y Azir gana el mapa 1, Azir no va a estar disponible para el equipo ganador en el mapa 2. Pero si sí estará disponible.
Tampoco en el mapa 3. Según lo que
acaba de leer. Es lo que acaba de leer.
No, por eso,
es que esa es la primera interpretación. Lo que están diciendo es que no están seguros de cómo es la interpretación. O cómo están queriendo decirlo.
Ajá, ya habría que ver cómo se ejecuta en ese momento. Pero hasta el momento sería así. Tú juegas Azir en el mapa 1, ganas con Azir. Tú no puedes jugar Azir en el siguiente mapa.
Ajá. Sí.
Pero el equipo contrario sí puede jugar Azir.
Claro.
Ajá. Ahora, si el otro equipo gana con Asir, para el mapa 3, Asir ya no estará disponible para ninguno de los dos equipos.
Ajá.
O sea, yo lo entendería como ya no debería estar disponible para el equipo que acaba de ganar. O sea, como lo decía Hugo hace rato, es para la ronda inmediata. Es decir, si pierdes si ganas la primera y pierdes la segunda, técnicamente deberías de tener otra vez todos los campeones desbloqueados para la tercera. Yo lo creería así.
No. O sea, sí se escucha bien, pero no es así.
Está medio raro. Ya sabremos cómo funciona este formato en un par de horas, si mal no me falla la memoria. En un par de horas creo que empieza la segunda mitad de la LDL. Ojalá y evolucione bien esta reforma, por ponerlo de alguna manera. Porque, vamos otra vez, son poquito más de 160 campeones en League of Legends. Está muy cañón de que banees 10 campeones y selecciones otros 10 y tengas un meta diverso cuando la realidad no es así. O sea, hoy vimos la semana pasada en la poderosísima LLA de que seleccionen Sejuani top y una vez que Sejuani entra el meta nunca sale. Por eso a mí me choca Sejuani, ¿no?
Pero lo vemos en cada torneo importante, o sea, son los mismos 15 campeones que vemos. Hay una rotación estadística de 15 campeones.
Sí, sí,
esto
sí.
Va a romper cualquier cosa.
Sí, 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 y esto va a romper, va a sacar de zonas de confort. Vamos, debería de darle todavía muchísima más diversidad al juego como tal. Ya, la bronca al final del día es ver si este formato madura bien y lo trasladan, no sé, al próximo año, porque esto no va a llegar a Worlds, estoy 100% seguro, esto no va a llegar a Worlds, no debería de llegar a Worlds.
No, esto no va a estar implementado ahorita en Worlds.
Sí, esto no va a llegar a Worlds, pero seguramente el próximo año.
Pero debería, si me preguntas a mí, debería.
No, porque por algo lo estás probando apenas en segunda división.
No, o sea, sí, lo entiendo que no va a llegar este año y tal vez no el otro, pero... Eso es lo que
pero, no. Pero es el paso natural para las ligas que juegan mejor de tres.
Sí, sí, claro, sí, claro. Sí. Yo
debería.
Ahora, la desventaja de que esto evolucione es de que vas a obligar a todas las ligas a jugar a mejor de tres.
¡Qué bueno!
Sí, o sea, eso está chido. El problema es de que al espectador no le gusta tanto. Al menos al espectador occidental, por eso lee
que sí es.
LLA.
Va a escuchar muy mal. Ajá. Pero el espectador le va a gustar lo que le des. O sea, es tu obligación.
Al espectador no le gusta el mejor de tres, por eso lo quitaron.
No, dude, es tu obligación que el mejor de tres sea bueno. Que tú mismo le des chance a que el espectador disfrute del juego.
Sí, porque, o sea, por ejemplo, si ahorita les pones un 2 de 3, va a pasar eso, que van a ver 3 veces la misma partida. Y eso sí va a cansar. En cambio, si metes ya este nuevo formato, ya vas a hacer 3 partidas diferentes. Y que incluso ya es un pinche juego de ajedrez de 3 dimensiones, porque ya te tienes que preocupar de cuáles vas a elegir ahorita.
Exactamente.
Para guardar al último.
¿Cuándo, por ejemplo, Faker, cuándo va a elegir Ryze, güey?
Ajá.
Bueno, así como nunca va a pasar. Así como se encuentra el estado de Ryze, nunca va a pasar.
¿Eh? No importa, eres un inmenso. Pero el chiste es este de empezamos a cuidar realmente esta estrategia. Y entonces sí, se vuelven coaches estratégicos. Porque es, ¿cuándo voy a usar qué cosa? Tengo que tener 3 o 4 opciones al mismo tiempo para ciertos escenarios. Y entonces imagínate una final de Worlds a mejor de 5 con 20 campeones que no puedes usar. Se vuelve completamente interesante, güey.
Sí. Ojalá.
Ok, de hecho sí son...
A ver.
No son 20. Son 30 campeones que no pueden utilizar los equipos. Déjenme, te pongo la imagen de aquí en el Discord. Ajá. Uh-huh. Para que veas más o menos cómo se ve. Ahí está. Por si la quieres poner.
A ver.
Ojo, de todos modos lo que vamos a poder es que de cierta manera vamos a ver dobles baneos, porque el que esté baneado para un equipo no significa que el otro equipo no lo pueda utilizar.
Entonces, lo entiendo, pero llega un momento, lo que decíamos, ganas con un personaje y luego el equipo contrario lo elige porque es lo más roto del mundo y gana el otro equipo, ya no se puede usar, dude. O sea, ya sí, tienes que tener una estrategia completamente diferente, o sea, literal, completamente diferente.
Sí, que es, por ejemplo, el ejemplo que le acaba de mandar a este Lobito, en el cual hay un ambos equipos utilizaron Tahm Kench y está bloqueado para el tercer partido el Tahm Kench, para los dos.
Exactamente.
A ver, ahí va la imagen. Pusieron a trabajar a producción sin estar preparada, a ver.
No, oh, Dios mío, nunca está preparada la producción.
No, nunca está preparada la producción. Ahí está medianamente la imagen. Déjenlo acomodo para que esté a la vista de todos. Ahí está. Entonces, tenemos de que seleccionas que el Tahm Kench habían dicho, ¿no? En este caso se selecciona. se selecciona Tahm Kench, se selecciona. Ok. Eduardo, con manzanas y peras, explícame, please. Los que están bloqueados de la parte inferior, no, en teoría, son los campeones con los que ganaron el juego 1 y el juego 2.
Los que están bloqueados de la parte de hasta arriba son los bloqueos del...
Son los bloqueos normales. Es el draft normal. Ajá.
Los que están abajo son los que están bloqueados por la partida que ganaron.
Ok. Entonces, en el caso de World Elite, no pueden jugar con Gnar, no pueden jugar Lee Sin, no pueden jugar Ahri, no pueden jugar Samira, Rell, Kayle, Wukong, Taliyah, Jinx y Tahm Kench, porque con eso ganaron el juego 1.
No entiendo si es con lo que ganaron o con lo que... Es que traen un desmadre, no es lo que no entendemos, nadie entiende.
Porque, o sea, me estás diciendo entonces de que con los campeones que... Más bien los campeones que usaron en el juego 1 no pueden participar. O sea, está medio fumado este asunto.
Más bien, la interpretación es que todo lo que piqueas no está elegible para las siguientes partidas. Ganes o no.
Ok, entonces lo que se juega no se puede volver a repetir. Eso está todavía más interesante. Se me hace mucho más solamente interesante. Se me hace muchísimo más interesante que solo aplicar con el equipo ganador.
Por eso te digo que por ahí había un problema con la traducción, porque primero como que habían entendido todos que era como, si ganaba se bloqueaban, y después que se bloqueaban por todas las rondas, pero más bien ahorita llegamos al punto, ya viéndolo bien, es... Lo que juegas ya no lo puedes volver a jugar.
Eso está muchísimo mejor. Eso sí me late, para que veas. Así sí jalo.
Entonces, técnicamente, cada equipo, si se va a tercer juego, va a tener 30 campeones bloqueados. No, ¿qué? 15... 10... 20. Posiblemente 20. Hasta 20 campeones
bloqueados. Por eso te digo, se vuelve interesante... Desde el punto de vista técnico-táctico.
Sí, 100%, 100%.
Pero, o sea, y es que esto ya es un juego tridimensional de ajedrez de... ¿Qué puedo utilizar ahorita que no esté sacrificando un counter pick más adelante o un pick
meta? Exacto. Sí. A mí en lo personal sí me gusta muchísimo la idea.
A mí también. Y te digo, no, o sea, nada más porque no me acuerdo ahorita qué modelo es. Porque no me acuerdo si Smash en algún momento lo utilizó. O un juego de peleas tenía este mismo modelo de que si ganabas con uno, no puedes utilizarlo después. En este caso es con lo que juegues, no lo puedes usar después. Y Oguito lo decía bien. Estamos en el punto en el que hay campeones suficientes como para no preocuparnos de, ay, es que nos vamos a quedar sin campeones.
No, sí, o sea, eso no va a pasar.
No, por eso, o sea, porque esto no puede funcionar en Valorant ahorita.
No, porque aparte en Valorant se banean mapas, no se banean agentes.
Bueno, por ejemplo, en Rainbow Six, que sí baneas agentes.
Mira, por ejemplo, ahí nos menciona este Dan Furlong, que es el Dave's Stupid Rule de Smash, en donde no puedes seleccionar el mapa en el que ganaste.
Ok.
Ajá. De.
Por eso te digo, LOL necesita un movimiento. LOL necesita darnos algo que no tengamos. Y creo que esta es un gran acercamiento para... Pues vamos, para avanzar, para que el juego cambie. Necesitamos que el juego se mueva.
No, y aparte, o sea, vemos una tendencia normalmente en los campeones que sacan que tienen como una dinámica en común o que su intención es romper el juego.
Entonces, ahorita todos los campeones
en el primer mapa ya rompiste el juego, ya estuvo todo divertido. En el segundo mapa digamos que hay algo mucho más agradable para los ojos de los cristianos inmortales, para los otros. Y ya en el juego 3 vemos League of Legends de Season 5. De Season 4 a Season 5 con el meta de tanques en donde literal eran Maokai con 800,000 de vida contra un Doctor
Mundo. Pues te digo, es tanques con Protect de Carry.
Sí.
Es el League of Legends del libro de los mismos de hace 5 años.
No, Huguito se va a sentir como en Up. No, perdón, como en Ratatouille. Probando la receta del
Winnie. Pero ¿sabes qué? Es que no me. O sea, me gusta mucho ese League of Legends, pero entiendo que ese ya no es el League of Legends. Los últimos 10 campeones que han salido, los últimos 10, Lobo, tienen cosas diferentes. O sea. Tienen dasheos, tienen escudos.
Los taunts.
O sea, hay muchísimas, muchísimas cosas que hacer. Entonces, el juego tiene que cambiar porque ellos mismos han modificado sus campeones para que cambien.
Sí, completamente de acuerdo. Ah, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Esperemos, papá de nuez, esperemos que esta regla que se va a meter en la LDL... la hagan funcionar, le expliquen un poquito mejor y simplemente el siguiente año en LPL o algo por el estilo. O sea, este formato 100% tiene que llegar a competitivo como tal. Y
yo creo que va a ser el mes ahí en 3 años.
Si vemos un Worlds con este formato, yo puedo morir feliz.
Aparte ni de cerca creo que se tarde tanto.
Yo tampoco creo que se tarde tanto. Porque si funciona, el próximo año Riot va a decir, todos apliquen la misma. Vámonos. 100%.
Lo que va a ser interesante es ver cómo van a evolucionar los jugadores. Porque entonces ahora les vamos a pedir un pool grandísimo.
Pero es que eso siempre se les ha pedido, ¿no?
No, ese es mi punto.
Sí, es algo que siempre les ha pedido. Aquí no citamos al poderosísimo dueño de Unicorns of Love, no a Shippy, sino a su papá. Cuando lo entrevistan en LEC, creo, en LEC en ese entonces, él sí es de Europa, creo que es en 2015, 2016, que estoy casi seguro que es en 2015. Pero cuando le dicen, oye, pues Unicorns of Love la rompió machín con el roster de ese entonces de Vizichachi, Kikis, y no me acuerdo, quién más estaba, Power of Evil y todo, y ese Unicorns of Love, se me fueron los otros dos que estaban ahí, Bueno, ¿cómo le haces para reclutar a todos estos jugadores? Y dice, mira, fácil. Te asomas al solo queue y pues, top 3 es Vizichachi. Vizichachi ya deja de estar busteando cuentas, ¿no? Ya deja de estar smurfeando. Ven el siguiente y es un OTP Yasuo, no nos sirven los OTPs. Vemos a otro güey que nada más usa dos campeones, no nos sirven güeyes que nada más usan dos campeones, ¿no? Y luego vemos a uno que es muy bueno, pero es súper tóxico, entonces pues también lo tenemos que desechar. Pero digamos que entre las constantes, lo que siempre buscan es de que sea un jugador con creatividad, que sepa sacar champs de donde no deberían de salir. Y por ejemplo, lo vimos, ya no nos va a dar tiempo de hablar de la LLA el día de hoy, ¿no? Pero en la semana... estuvimos viendo un fenómeno interesante, más que nada el día domingo, en donde vimos una Sejuani en top, que a mí odio Sejuani cuando llega al competitivo porque nunca sale, vimos igual un Azir en top por parte de ADD en Isurus, y por ahí hubo otra selección medio extraña en la top lane, no recuerdo cuál es, pero lo platicábamos con el coach de Isurus, con Nunu, que decía... El meta o el parche ahorita se encuentra en un estado en donde puedes seleccionar lo que sea siempre y cuando le des las condiciones correctas o siempre y cuando el jugador tenga, digamos, las herramientas para hacerlo funcional. Y en el caso de ADD nunca funcionó el Azir porque creo que fue Extend, no recuerdo qué, contra quién fue el partido, pero los estompeó prácticamente y el Azir nunca escaló. Ajá, pero en Scrims decía, el chiste de la CIR es que se mantuviera a raya, escalara al final de fase de líneas y después se iba a volver una Fiora, una Camille de AP, en donde simplemente iba a utilizar su Q, el dash de la CIR y se iba a escapar. Ajá. Entonces, o sea, son selecciones que en teoría tienen lógica, ajá, pero ya más que nada depende de la creatividad del staff técnico y del jugador en sí. Entonces, sí estaría chido de que evolucione el formato, lo que propone la
IDL. Sí, sí. Otra vez, a mí me encanta la idea. A ver si al rato son partidos a las 3 de la mañana, ¿no? Y
sí.
A ver si al rato me echo uno para ver cómo está funcionando. Porque sí, sí va a cambiar mucho las cosas. Y como dices, creo que este sí sería el obligar a todos a jugar a mejores de 3. Que vaya. Antes no lo habíamos visto y por eso vimos que generalmente Corea y China son las regiones que más están acostumbradas a los mejores de 3. Pero ya está. Todos los partidos de Worlds deberían de ser mejor de 3. O igual y meten la excepción de la regla que solo aplique para los partidos que ya sean mejores de 3. A partir de cuartos de final y demás. ¿Cómo le van a hacer? ¿Quién sabe?
No, o sea, es que esto 100% huele espectáculo para vender de Tencent. Esto 100% huele a Tencent, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona. Si ustedes quieren saber cómo va a funcionar este show de la LDL, lo pueden ver a través de la plataforma china de Huya, porque no tienen otro stream oficial. Entonces ahí lo podrán ver en el stream, en la plataforma china de Huya. Y el primer encuentro o con lo que se va a inaugurar el día de hoy, no es cierto, con lo que más bien ya se está empezando a jugar, la actividad empieza a la 1 de la mañana entre la academia de EDG contra Max, que así se llama el equipo, y si quieren ver, digamos, algo más reconocido, es la academia de FUN Plus Phoenix contra la poderosísima academia de, contra SDX Gaming, que deben de ser por ahí algún equipo de meramente pura segunda división. Ya si quieren ver academias como tal, es a las 3 de la mañana, entre la academia de Weibo Gaming contra la de Rapid Star, algo así se llama el equipo de primera división, se me fue el nombre, pero bueno, ese sí son equipos de academia, entonces creo que con ellos debería de funcionar un poquito más, o deberíamos de ver algo más conciso, mejor traducido, no lo sé en realidad. Ya lo veremos. Entonces, anuncios parroquiales, ya son las 9. Anuncios parroquiales.
Vean la Elfi, es para que Doble no se enoje.
Muy bien. Eduardo.
No la vean para que Doble se enoje.
Muy bien, me encanta. Gracias por vernos. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes, arroba Sentinela OP, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, lo que sea, ahí estamos, arroba Sentinela OP. Lunes hay Reset Launch con Eduardo en la página de Facebook de ResetMX. Y
están invitados.
Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Adiós.
Bye bye.